Derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile, donde Ángela Parra conversa con docentes, investigadores, exalumnos y estudiantes sobre cómo desde la ingeniería podemos dar respuesta a las principales problemáticas que enfrenta nuestro país. Discutimos acerca de ciencia, investigación, innovación y tecnología. Abordamos el rol social de la ingeniería al servicio de la vida y el ser humano. Hablamos de Ingeniería UC para un nuevo mundo.
Los océanos forman la mayor parte de la superficie del planeta. Contienen el 99% de nuestra biosfera y, según los expertos, hasta el momento hemos explorado menos del 5%. Con profundidades de hasta 11.000 metros, la única forma posible de exploración se encuentra en el desarrollo de robots y otras tecnologías de última generación. En la bahía de Monterrey, California, un equipo de 7 científicos lanzaron al mar un dispositivo para capturar imágenes de criaturas translúcidas gigantes que habitan en los ecosistemas más inhóspitos y cuyo estudio permitiría experimentar en el futuro nuevos avances en el campo de la biotecnología. ¿Cómo interviene la ingeniería en los desafíos científicos que nos presentan las profundidades del océano? ¿Hasta dónde nos permitirá llegar la tecnología existente o el desarrollo de nuevos dispositivos en el futuro? Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de la Segunda Derivada. Tal como escuchaban en la editorial, un grupo de 7 científicos se encuentra realizando un trabajo inédito de exploración marítima que se publicó el pasado 3 de junio en la revista Nature. En realidad, un hallazgo maravilloso y del cual es parte uno de los académicos de Ingeniería UC. Estoy hablando del profesor Giancarlo Troni, nuestro invitado hoy. Él es ingeniero de la universidad y doctor de la Johns Hopkins University. Bienvenido, profesor. ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí para conversar de todos estos temas entretenidos. Robots, láseres y cambio climático. Así que feliz.
Qué bueno, profesor. Muchas gracias por aceptar la invitación también. Bueno, como decíamos un poco, este tema es algo nuevo en los podcasts y algo nuevo también para la gente, creo yo, que nos está escuchando, para nuestra audiencia. Y quería partir preguntándole algo muy general. ¿De qué se trata este proyecto en el que usted se encuentra y por qué es tan importante explorar el fondo marino?
Ambas preguntas bien largas de explicar, así que vamos por partes. Quizás démosle el contexto general a por qué es importante estudiar los océanos, ¿cierto? Yo creo que lo dijiste tú en la editorial al principio cuando partes, y es difícil que lo observamos, que lo entendamos, esto de que los océanos son importantes. Para mí, una forma de verlo, y yo creo que no es la única, pero desde mi perspectiva de ingeniero, esta idea que yo crecí desde chico, que había que cuidar los árboles, por ejemplo. Los árboles nos permiten respirar, sin todo el dióxido de carbono, es gracias a las plantas, y yo me imaginaba un árbol, físicamente esos son los bosques. Definitivamente nos ayudan, sin embargo, como lo nombraba, gran parte del planeta está cubierto por agua, son el 71%, 2/3 de nuestro planeta está cubierto por agua, y 1/3 por tierra. ¿Dónde viven esos árboles? 2/3 viven algas, que hacen lo mismo, que están, en el fondo tenemos bosques que nos mantienen vivos gracias, entonces, esta idea que todo el carbono y el que producimos y que nos está produciendo el efecto invernadero, está siendo absorbido por el planeta, pero gran parte por los océanos. Esa es una de las grandes cosas que nos mantiene vivos. Entonces, los océanos son básicamente los que nos mantiene vivos en estos momentos de pandemia, en que nos vemos lo frágiles que somos. Es interesante también mirar a cosas tan importantes que han estado ahí siempre con otros ojos. El océano es nuestro termómetro de cómo estamos y cómo podemos seguir vivos, así que es interesante saberlo. Y aquí es donde se mezcla por qué es importante la ciencia, por qué es importante las tecnologías para accederlo, por qué necesitamos finalmente, y aquí es más la parte romántica de los lindos animales, los necesitamos saber vivir en este planeta. O sea, hay un tema importante de la importancia del océano, eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con lo poco que lo conocemos. Tú lo nombras con este 5% de conocido. Este número varía un poco de cómo uno lo vea, pero conocemos el 100% de este 1/3 y de los otros 2/3 que es el planeta. podemos, tenemos ciertas imágenes con satélites. Los satélites nos permiten saber que hay un fondo marino, pero más allá de eso no sabemos muchos detalles. Tenemos una resolución que se habla de, por ejemplo, mapas del fondo marino de kilómetros por píxel, es decir, no se vería el Cerro San Cristóbal, no se vería Santiago, a ese nivel de poco lo que sabemos, y hay muchas de las cosas, detalles submarinos que no, y eso se refiere a ese 5%. Entonces, el problema es la profundidad, cómo podemos bajar, como ser humano no estamos listos, y ahí es donde la tecnología y ingeniería, yo creo que es una de las grandes herramientas que nos permite abrir esto que nos mantiene vivos a todos como seres humanos. Y por último, entonces, espero que se entienda la importancia que puede tener los océanos, más allá de lo bonito que puede ser, es la necesidad que tenemos, y la falta de tecnología para poder explorarlo. Entonces, aquí aparecen varios proyectos, y uno es este, el ejemplo que tú nombrabas, y aquí un poco me centro en este, un ejemplo. Hay varios más, pero es lo que sale publicado en la revista Nature. Tiene 7 autores, pero en realidad esto es un equipo mucho más grande, es un equipo enorme, que es principalmente el Instituto de la Bahía de Monterrey, de Investigación de la Bahía de Monterrey, en Barry, por sus siglas en inglés, y que ha estado trabajando por muchos años con equipos, con robots, tienen barcos, tienen operadores, donde a mí tuve la suerte de estar un par de años allá como postdoctorado, trabajando con ellos, y sigo colaborando de cerca con ellos. Y lo que habían hecho es un equipo que nos permitía medir ciertas partículas en el agua, de tal forma que uno podía hacer mediciones in situ, en el terreno. Podíamos bajar a miles de metros y estar midiendo, por ejemplo, cuánto estaba saliendo de una fuente hidrotermal, o cuánto un animal podría hacer. Y en el contexto de este paper Nature, lo que se hizo es que con este mismo equipo que se medían las partículas, se podía escanear los animales y pues se podían hacer estudios de animales en vivo. Y entonces, un poco el contexto es sentarlo como ahí. Y es un buen ejemplo porque muestra, tiene, con un láser hacemos esto, entonces tiene mezcla robot, láseres, y además la importancia de por qué queremos ver a este organismo. Y aquí puedo seguir hablando un poco más de la ciencia en sí, pero un poco relacionándolo con lo que había dicho antes. Los organismos que estamos escaneando crean estructuras gigantescas que tienen mucho que ver con cuánto es el carbono que está absorbiendo el océano. 2/3 de nuestro planeta, y cuánto están absorbiendo no lo sabemos. No sabemos cuánto es nuestro presupuesto, si podemos seguir produciendo CO2 al ambiente, y cuánto es lo que el planeta finalmente puede absorber. Y aquí este pequeño animal, que es de un par de centímetros, es increíble el efecto en grandes masas que puede llegar a tener.
Increíble cómo este... tema ahora da un giro hacia la sustentabilidad. La gente está diciendo como, oye, pero ¿en qué minuto un animal nos va a decir cuánto CO2 está absorbiendo el océano? Yo sí. Lo encuentro increíble, y con esto también lo quiero llegar a que, bueno, justamente en el paper y en el artículo que le hizo New York Times, también que le hizo nuestra escuela, hablan de que investigan unos animales marinos. New York Times dice bizarro, o estos animales marinos extraños, casi que de otro mundo pareciera, y que lo llaman los animales traslúcidos, que son animales que para que la gente se lo imagine, aunque yo recomiendo que busquen después el artículo sobre el profesor Troni y el equipo de investigación, son una especie de medusa, ¿o no, profesor?
Perfecto, sí, entremos de lleno en la parte científica, ¿cierto? Un poco le dimos contexto, pero entremos en los detalles, y es súper interesante cómo se relacionan todas estas cosas, la tecnología con la ciencia, y como dices, el cambio climático y la parte sustentable. Al final del día, esas tres cosas se mezclan y son buenos ejemplos para hablar en cada parte por separado. Vamos a la parte más científica del animal, de la parte biológica. Tenemos estos larváceos, que son, bueno, existen en varias partes del mundo. Aquí estamos estudiando los que están en la Bahía de Monterrey, y estamos viendo lo que podría, yo no soy biólogo, así que voy a hablar con un pirigüín. Estamos hablando, imagínense los auditores, la gente que lo va a buscar lo va a ver, este pequeño animal, que para que se hagan una idea en su cabeza, imagínense una especie de pirigüín de entre 1 y 10 centímetros, estamos hablando de algo muy pequeño, que vive en el océano, que arma estructuras gigantes con respecto a su tamaño, para poder alimentarse. Podríamos pensar lo que hace una araña en la Tierra, que serían como una especie de arañas en el fondo. No tiene la misma forma, estamos hablando de esta pequeña, una cabeza con una cola, que lo que hace es con su mucosidad empieza a armar una pequeña estructura, que se llama, tiene una estructura interior, que estamos hablando como el tamaño de una palma de una mano, unos 20 centímetros, arma todo un filtro interior en el que él se mete y va a ir aleteando y va a ir filtrando en un segundo filtro de 1 metro, o sea, estamos hablando que un pequeño animal de un par de centímetros está armando una estructura de metros de tamaño, de todo esto con esta mucosidad de una estructura bien compleja que no se entendía muy bien, se mete adentro y empieza a mover la cola, y con eso empieza a filtrarle el agua para alimentarse. Y es difícil de explicar, aquí ya puedo parar, porque explicarlo en voz hay que verlo en un fondo. Imagínense este pequeño filtro del tamaño de una palma de una mano, con una pequeña colita aleteando en el medio, y que está filtrando todo esto, y no se conoce muy bien. El problema es que hace, bueno, ¿qué es lo que hace? Se alimenta, no se sabe muy bien, primero cómo usaba, y ahora podemos verlo en tres dimensiones. Voy a hablar de parte tecnológica después, pero podemos verlo en tres dimensiones. ¿Cómo armó su casa? Y este pequeño animal, después de un tiempo, desecha su casa, lo que hace que todo este carbono que fue absorbiendo se vaya al fondo, no quede en el océano flotando, sino que se vaya al fondo marino, y está ayudándonos a llevar toneladas de carbono hacia el fondo, al CO2 que estamos absorbiendo los océanos. Solo con ese proceso, él va y vuelve a repetir el proceso.
Cuando hablamos de fondo, nos referimos como a 400 metros, o más, ¿o no?
Estamos hablando de más. No, el como tú decías, el océano tiene, la parte más profunda son 11.000 metros de profundidad, como hablar un poco de la parte oceanográfica, más que la parte biológica. El océano, imagínenselo como una gran piscina. Nosotros vemos la costa, en Chile tenemos la costa. Después de eso tiene el promedio del océano, estamos hablando de unos 4.000 metros de profundidad, son 4 kilómetros de profundidad, y tiene ciertas grietas, que se llaman estas fosas del océano, que no hay muchas, y la más profunda es la fosa mariana, estamos hablando del sur de Japón y Australia, ¿sí? Para que se hagan una idea, en el medio están Guam, que es una isla, y muy cerca de eso están las fosas marianas, que podemos llegar hasta los 11.000 metros. Así hay otra fosa en el Pacífico, una de ellas es la que tenemos al frente de Chile, y poca gente lo conoce. Es muy difícil encontrar estas fosas tan profundas. Nosotros tenemos una de 8.000, casi 100 metros, al frente de Antofagasta, a un par de horas. O sea, hay que viajar al otro lado del mundo para llegar a estas fosas tan difíciles. Nosotros tenemos que tomar un barco y un par de horas podemos lanzar una piedra y está a 11.000 metros, a 8.000 metros de profundidad, en este caso. Y entonces ahí se abre un mundo gigante de cosas que uno puede descubrir, ¿sí? De cuánto bajan. Estos animales, por si acaso, viven en la columna de agua, lo que se llama, que no es la superficie ni en el fondo, viven en el agua alimentándose y filtrando esto. Les gusta un poco más la luz, así que están en los primeros 100 metros de profundidad, pero algunos viven un poco más profundo, estamos hablando de 200, 300 metros de profundidad y pueden llegar hasta los 1.000. En ese lugar se alimentan. Uno de los datos que tú dijiste, por ejemplo, este 99% de la biosfera.
Masa.
Biomasa.
De la biomasa.
Sí. De cuánto, y un poco explicar eso. Estamos hablando de todos, si ponemos todos los animales, tanto plantas como seres vivos, etcétera, toda la parte de animales y plantas que existen en el mundo, el 99% se espera que esté en el océano. Y se asume que hay algo así como el 50% de lo que conocemos ahora, todavía no lo conocemos. Entonces la cantidad de animales y cosas, si un extraterrestre llega al planeta, vería vida en todas partes, pero vería mucho más vida en el océano. Nosotros seríamos como un agregado, el centro, la vida está en los océanos. Y porque no la vemos, no la cuidamos. Y aquí me vuelvo a la sustentabilidad y el desafío que tenemos, y es lo bonito de este paper, es que estamos mostrando un animal que pasa desapercibido, si estamos impactándolo no lo vamos a saber, como no lo vemos, no lo cuidamos. Entonces, parte importante para mí de por qué me gusta tanto la robótica y en especial aplicada a la ciencia, es que nos permite estas herramientas demostrar lo que no vemos y lo mal que podemos estar haciendo. O bien, quizás estamos haciendo bien, pero no lo sabemos. Y es la única forma de cuidarlo, hasta que sea tarde, obviamente.
Justo nombró lo de Antofagasta y quiero ir a eso, y quiero ir a Chile, porque siempre nos gusta estallar hasta Chile, pero antes de eso, preguntarle, y esto es como la que la gente probablemente se está preguntando ahora, bueno, ¿cómo diablos ven a estos animales? ¿Cómo los llegan a modelar en 3D? ¿Qué es este robot con este láser, profesor? Por favor, ilústrenos.
Gracias, muchas gracias. Sí, me ha saltado la parte un poco más entretenida para mí. Es la parte en que yo entro, la parte biológica, soy un espectador. Pero la parte de la tecnología, ¿cómo podemos ver un animal? Imagínense, estamos hablando de algo que es semi-translúcido, como sería una medusa también, estas aguas marinas. No, entonces, y esto, bueno, primero, como seres humanos, llegar a estas profundidades, incluso a 2 o 3 metros ya tengo un problema, llegar a 20 metros es un problema. Los que son buzos y los que nos están escuchando saben lo difícil que puede ser hablar de 20, 30 metros o 40 metros, ya es mucho más complejo. Como seres humanos no estamos preparados, esto estamos hablando de 100 metros sin problema. Y ahí es donde los robots ganan, y es una de las áreas a la que me dedico, que es la robótica, en específico la robótica submarina, pero en áreas de robótica. Y esta idea que en la Tierra los robots nos van a venir a conquistar, en el océano ya lo hicieron hace años, es la única forma que podemos acceder a esto. Entonces, con robots submarinos, que nos imaginemos una caja en el fondo que tiene motores, permite bajar estas profundidades. Cuenta con una cámara que mira hacia adelante, entonces imaginemos todos que tenemos una cámara que está mirando hacia adelante, y al frente de nosotros vamos a iluminar con un láser. Este láser no es como un láser, como un puntero láser que estamos acostumbrados. Tiene un vidrio, un pequeño espejo óptico que nos permite crear un plano láser al frente de nosotros. Entonces, a medida que vamos con la cámara, con el robot submarino, mirando hacia adelante, tenemos al frente de nosotros un plano láser que corta todo lo que está flotando ahí. En general, o sea, está lleno de partículas, entonces vemos pequeños puntitos que se mueven. Cuando atravesamos este pequeño animal que contaba, que este pequeño pingüín que está en el medio, con toda la estructura que ha construido alrededor, pasamos con el láser, hacemos un corte y lo vemos al frente de nosotros en nuestra cámara y le sacamos una foto. Después seguimos avanzando y seguimos sacando fotos. Y ahí es donde viene la parte interesante, la parte de programarlo y los algoritmos, de cómo podemos juntar toda esta información y hacer este análisis como médico, ¿cierto? Vamos haciendo con cortes en dos dimensiones que nos permiten crear esta estructura tridimensional. Y ahí es donde es la parte que me tocó involucrarme un poco, cómo se crean las estructuras a partir de imágenes en dos dimensiones. Y lo que formamos entonces fue distintos cortes de dos dimensiones que nos creó esta estructura, que es difícil explicarla aquí por audio, imagínense con el tamaño de una palma, una mano, con todas las pequeñas canales que creó en esta estructura, donde él va a pasar el alimento y él lo va a ir filtrando. Mientras él va aleteando por un lado, se va creando este flujo de agua que va pasando por este filtro. Si tú quieres sacarlo, obviamente, esto del agua, y estos animales se conocían de antes, la estructura no se podía conocer. Si tú la sacas, se desarma completamente, vive en el ambiente. Entonces tenemos que ir a visitarlo, no funciona en el laboratorio, tenemos que ir a donde está y tenemos que hacerlo. Y aquí es donde los robots vienen al rescate, esa idea que nos van a conquistar, no están así.
Este robot que utilizaron es de fabricación desde California, está hecho en parte acá en Chile. ¿Cómo este robot llega a profundidades tan grandes?
Sí, perfecto. Sí, aquí hay... Excelente pregunta, gracias. Aquí el crédito es 100% de este instituto, en Barry, de este instituto en California, que tiene este robot, se llama el Mini Orbi. Nosotros tenemos una versión similar, que es la que a mí me tocó trabajar con eso mientras era postdoc, todo el algoritmo de navegación, cómo nos navegamos debajo del agua. Y aquí nos abre otra beta, que quizás es el core del laboratorio que dirijo acá en la universidad, que es cómo podemos usar esta máquina en forma inteligente, y forma inteligente es saber dónde se encuentra. Parece simple, yo podría decir, tengo un robot, tengo una piedra, ¿la puedo tirar a 11.000 metros? Efectivamente, el problema es saber dónde está y si la puedo rescatar. Entonces, eso es lo que nos diferencia entre hacer un robot, que lo sabemos hacer, incluso resistir grandes presiones que he generado, eso no es el problema. El problema es que cada vez que bajamos, aunque sea un par de centímetros, ya no tenemos GPS. O sea, nuestro robot, muy valioso, que estamos años cuidándolo para crearlo, baja 100 metros y probablemente no lo podemos recuperar porque no sabemos dónde está. No existe el GPS, no existe lo que es el Wi-Fi, no existe lo que es los teléfonos celulares, nada que sea use radiofrecuencia se transmite a través del agua a grandes distancias, estamos hablando, se atenúan en un par de centímetros, por el medio. Entonces tenemos que recurrir a otras técnicas, principalmente con la parte acústica, para ubicarnos donde nos encontramos en el fondo. Entonces nos encontramos con este robot, con un ruido por el instituto, el láser y las cámaras, todo esto es diseñado por ellos, y es algo común. Ese tipo de robots existen incluso en Chile, por ejemplo las industrias de salmones tienen, quizás no llega, este robot llega a unos 1.000-1.500 metros de profundidad, existen de la misma versión de esos robots, pero que no están preparados para la misma presión, que pueden llegar a 20 metros o 30 metros y se ocupan, por ejemplo, la salmonera. Entonces a veces la máquina, uno piensa que ese es el problema, el desafío no está solo en la máquina, es cómo hacemos la máquina inteligente. ¿Cómo podemos ubicarla y que haga cosas interesantes? Por ejemplo, descubrir dónde está y que vuelve y nos diga, sí, lo encontré, y dónde lo hice, y pueda volver yo a recuperar uno mi robot y finalmente volver a hacer estas mediciones científicamente importantes. ¿Entiendes? Y ahí es donde se mezcla el área que me interesa, que es control y robótica, y cómo podemos usar algoritmos para hacer más inteligentes las máquinas.
Claro, y además la máquina no puede controlarse a sí misma, entonces asumo que ustedes tienen que tener un control de ella de manera inalámbrica.
Definitivamente, sí. O con un cable, pero así todo necesito saber dónde está, porque el cable tiene cientos de metros, y aunque tenga un cable, hay dos tipos de robots submarinos. Por ejemplo, uno de ellos es lo que se llama ROV corta, de sus siglas en inglés de vehículo operado remotamente, y los ROV, que le dicen en Chile. Y este tipo de robot tienen un cable, la energía y el video que viene del robot está conectado al barco. Sin embargo, todavía no sabemos dónde está, puede estar adelante de nosotros, detrás de nosotros. Y comandarlo, controlarlo y saber dónde se encuentra es el desafío que estamos haciendo. ¿Cómo puedo controlarlo? Diseñarlo también. Ahora, como referencia, aprovechando la oportunidad, nosotros tenemos un rol en la universidad. Es algo que se ha hecho con alumnos de la universidad, que ya lo tenemos desarrollado. Ha ido evolucionando de a poco. Vamos con la versión 3 y ya estamos pensando en nuestra versión 4. Cada vez se está haciendo más complejo. Tiene las mismas sensores que ese robot que estaba, el que el mini robot que estaba contando. Tiene las mismas cámaras, incluso algunas que podríamos hacerlo. Trabajo con IPRE, estamos trabajando en algoritmos relacionados a lo que hicimos con ese instituto. Entonces hay alumnos que están trabajando en su IPRE, en cosas relacionadas. Parte del robot, han sido muchos trabajos de IPRE en conjunto. Hay alumnos magíster y doctorado trabajando en el tema. Entonces una mezcla de varias cosas, pero sí, lo estamos haciendo en Chile. No exactamente ese robot, pero sí varios de los algoritmos están saliendo acá. Y la gracia es que podemos tomarlos y probarlos con ellos. De hecho, actualmente hay un alumno que está trabajando con Envari en su internship.
Eso es lo bueno, y ahora le debo a la audiencia una pregunta, y usted también, sobre Chile. Si tenemos un ROF en la universidad, si tenemos una fosa gigante en Antofagasta, la pregunta del millón es, bueno, ¿en qué está esta investigación en Chile? ¿Cómo afecta esto a nuestro país?
Perfecto. Uy, varias formas. Hay cosas que no son tan directas en este proyecto especial, lo que aparece publicado en Nature, pero sí... en cierta forma vamos construyendo una masa crítica para poder hacer este tipo de cosas. Primero, hay cosas interesantes. Chile tiene una posición dominante al océano. Es un país que es una larga franja de tierra, ¿cierto? Pero un océano directo al océano sur, donde el océano del hemisferio sur no es muy conocido, a diferencia del hemisferio norte. Hay muchas cosas que no se conocen, uno. Y nosotros estamos en una posición... perfecta. Tenemos una fosa al frente y es mucho lo que se puede hacer. Y en eso sí hay iniciativa. Estoy colaborando con el Instituto Milenio de Oceanografía, que es el IMO, basado en la Universidad de Concepción, donde ellos son un equipo de oceanógrafos principalmente, donde son científicos tratando de estudiar los océanos y mi invitación es un poco cómo podemos acercar la tecnología. Ellos hace un par de años atrás, el 2018, fueron con un sistema que lograron bajar hasta la fosa, hasta los 8.000, aproximadamente 100 metros de profundidad. Lograron un equipo, pusieron una cámara, llevaron una carnada, un pescado, que increíble, desapareció. Después de un par de minutos uno empieza a ver cómo llegan cosas, en unas horas ya no había nada. Entonces uno puede pensar cómo hay vida incluso a 8.000 metros de profundidad y se sabe muy poco. Entonces hay iniciativas para hacer este tipo de cosas en Chile y en eso se está trabajando. Entonces hay equipos que se están desarrollando. En ese caso el equipo era comprado afuera, pero hay una iniciativa por hacerlo. En mi caso, el robot que estamos haciendo, la idea es tenerlo aquí en mecánica con un estanque que estamos construyendo de 3 metros y preparar los algoritmos para poder eventualmente llegar a hacerlo. Pero estamos creando la masa crítica. Es difícil venir y saltar 8.000 directamente. Pero hay cosas que se hacen, ¿no? Hay otro proyecto que estamos colaborando en un detector de neutrinos, desarrollando equipos para un detector de neutrinos en la Católica, que el sistema se hace instalar en China, pero los equipos se están diseñando y armando para poder instalarlo con un detector de neutrinos en un estanque de agua que va a durar 20 años. Entonces hay varias cosas que se pueden ir construyendo a poco para crear una masa crítica, para eventualmente estar viendo este tipo de cosas con animales chilenos, si uno quiere ver, lo sentimos más cercano. Pero todos son pequeños pasos chiquititos para un gran paso como humanidad o como país.
Me pone muy feliz eso, porque aparte, bueno, la idea de este podcast es justamente poder contarle a las personas no solo lo que hace ingeniería en la Universidad Católica, sino que la innovación tecnológica y cómo el país también responde a ciertas cosas, a ciertas necesidades, y cómo también nos vinculamos internacionalmente, como lo que hace usted, por ejemplo, con estos otros investigadores de California para poder llegar a investigar a estos pirigüinis, como les decía, o esos animales translúcidos. Sí. Y yo creo que, de alguna otra forma, cuando yo vi, y bueno, leí el artículo, leí el paper también, me preguntaba, bueno, ok, qué bonito ver estos animales, pero ¿qué más? ¿Por qué estamos viendo estos animales? Y justamente el New York Times decía, bueno, en realidad los investigadores nos dicen que estamos viendo estos animales porque puede ser que con su mecanismo de filtración, que usted lo nombró, esta filtración de agua, podamos hacer una bioinspiración y tener después y mejorar otras cosas, ¿cierto? Otros desarrollos de nuevas tecnologías de sistemas de bombeo y filtración. Entonces quería consultarle, bueno, ¿cómo se ve el futuro de esta investigación? ¿Por qué investigar estos animales?
Perfecto, sí, hay varias líneas, yo diría que dos o tres principalmente. La primera, una de las que destaca, uno podría verlo como lo que va a descubrir en sí. Está construyendo esta estructura semitraslúcida. El animal en sí no es semitraslúcido, pero está moviendo principalmente la estructura que va creando y la que estamos escaneando. Y es un filtro, si lo entendemos bien, podemos usar para generar filtros que podrían servir para otras cosas. Así como uno realmente ha descubierto la cura a muchas enfermedades, en este caso uno podría pensar que quizás la cura del COVID que nos está afectando actualmente está en los océanos. No se sabe, no digo que sea así, pero tampoco sabemos que no sea así. Puede ser que es muy probable que podamos descubrir nuevas enzimas, nuevos animales, nuevos metabolismos, que después van a ser productos que vamos a estar usando día a día y que se nos va a hacer transparente para nosotros. La fuente, en muchos casos ya ha sido de lugares de animales que han estado en el océano, y en este caso podríamos hacer mecanismos también que podemos aprender de ellos. Entonces podemos aprender de cómo podemos diseñar mejores filtros de agua, mejores estructuras, etcétera, de cómo hay situaciones, de cómo un animal tan pequeño puede operar este sistema tan complejo y tan grande. Eso es una de las cosas. Entonces uno puede ver por el lado biológico que puedo descubrir algo. Hay otra parte interesante, y es lo que nos ha pasado de repente, porque estamos interesados en las carreras espaciales y mirar otros mundos, ¿cierto? Bueno, ¿por qué? Además de ser bonito, ¿cierto? ¿Qué es lo que me interesa? Y ahí es donde aparecen todas estas... Y quizás estamos más acostumbrados a eso. Yo creo, mediáticamente, la exploración espacial nos ha mostrado, ha logrado estar más cerca de nuestros corazones. Yo creo que estoy tratando de lograr, y gracias por de hecho la invitación, de cómo podemos acercar a nuestro espacio, nuestra carrera espacial que va mirando hacia abajo. Podemos descubrir nuevos mundos, ya lo digo por la parte biológica, pero al hacerlo, al igual que lo hicimos con la carrera espacial, etcétera, hacer estos sistemas complejos, si hacemos sistemas complejos que nos permiten descubrir estos nuevos mundos en el océano, también desarrollamos nuevas tecnologías, y hay cosas que podemos pensar que podemos usar después. Como dicen, el velcro se inventó para, en el fondo, cuando estamos haciendo, podríamos pensar que podemos encontrar nuevos materiales o nuevas tecnologías, este mismo sistema robótico con el escáner, podemos pensar que hay tecnología que se está desarrollando y que después puede ser explotada a otros lugares. Entonces, aquí vemos un par de elementos en cómo nos afecta directamente. Y la última, en el fondo he dicho como tres, tiene que ver con, en el caso específico de este animal, y un poco resaltar, no es menor, no estamos hablando de uno, estamos hablando del océano completo, después de estos animales, entender cuánto carbono podemos estar procesando como océano, si no lo sabemos, no sabemos cuánto podemos producir. Actualmente Chile y muchos países están tratando de poner de acuerdo cuánto carbono pueden producir, si vamos a tener que cerrar las fábricas, si vamos a tener que cambiarnos a cuánto CO2 estamos produciendo. ¿Cuánto es nuestro presupuesto? No lo sabemos. Tenemos claro que parece que estamos pasados, y eso es como costumbre. El calentamiento global viene por este efecto invernadero porque tenemos demasiado CO2 en el ambiente y el planeta no lo está absorbiendo. Entonces, si lo vemos como ingenieros, en el fondo, cuánto entra y cuánto sale, bueno, ¿qué es lo que produce que salga y quién está haciendo? Bueno, quizás estos pequeños animales están cumpliendo algo. Cuando ellos crean este filtro y esta estructura de metros de tamaño, y después se cambian y crean otro, y están llevando este carbono hacia el fondo. Es uno de los elementos que ayuda, y no sabemos si es un 0,01%, si tiene un impacto mayor, si el cambio climático lo está afectando y eso significa que lo va a acelerar y nos tenemos que preocupar, o quizás no, o hay una forma de cómo impactar, no impactar su trabajo, o cómo podemos ayudarlo. Todas estas cosas no tienen respuesta, y aquí es algo que sí nos afecta. Este termómetro que decía de cómo está el planeta, no lo sabemos, y como no lo sabemos, no sabemos qué estamos haciendo bien o mal. Y yo creo que todo el mundo a eso nos afectaría, ¿cierto? Porque nadie quiere tener una especie de COVID ambiental en el futuro. Y ellos pueden ser la clave, ¿eh? O no lo sabemos.
De todas maneras, profesor, le quiero dar las gracias. Ha sido un tema muy interesante y quiero invitar a la audiencia, de verdad, que puedan, los que tienen la oportunidad de leer el paper, fantástico, pero si no, que puedan leer el artículo publicado por el New York Times o por la Escuela de Ingeniería, porque es increíble cómo una investigación con un nombre extraño, como decía al principio, de estos animales, puede tener tanta implicancia en lo que es el futuro del planeta. Porque siempre, como veía en algunos documentales, a veces nos hemos dedicado mucho a mirar hacia el cielo o a mirarnos a nosotros mismos, y muy poco hemos visto hacia abajo. Y dentro de ese hacia abajo está el océano también. Y pensar que queda un 95% todavía por descubrir es lo que anima también a ingenieros e ingenieras a seguir investigando. Muchas gracias, profesor, por estar hoy día.
Muchas gracias por la invitación y lo invito a todos los que quieran conocer más. Estamos ahí en la universidad, bueno, no físicamente, pero aprendiendo un poco de lo que hacemos en el Laboratorio Compass, que hay un grupo grande, hay otros trabajos, hay temas de marea roja, hay otras actividades y otros proyectos que se relacionan bastante con Chile, de lo que podemos hacer. Así que todos bienvenidos a seguir aportando en este camino. Así que gracias.
Estupendo. Sí. Bueno, y a la audiencia, muchas gracias por escucharnos nuevamente. Que estén muy bien. Chao, chao.
Nos vemos en el próximo podcast, donde continuaremos abordando cómo desde la ingeniería podemos aportar al desarrollo de los países.
Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no de este canal.